Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando, primero en un minuto, qué pasó con los mercados hoy, que habló la Fed y bueno, los tumbó después de estar subiendo más del 1%. Y segundo, vamos a hablar del mercado de ofertas públicas secundarias o IPOs en inglés, que últimamente ha estado comenzando a crecer fuertemente, y es bueno tenerlo en cuenta porque muchos de ustedes han consultado con respecto a comprar acciones en este momento. Y bueno, rápidamente les cuento que hoy habló la Reserva Federal. Para mí, la variable más importante de los mercados, dado que, bueno, gracias a su política monetaria flexible, los mercados han crecido en gran medida. Básicamente comentaron de que por ahora se van a mantener sin ningún tipo de cambios, van a seguir a la espera de qué pasa con la economía. Dos cosas que me llamaron mucho la atención: una, que por primera vez desde el comienzo del coronavirus, la Reserva Federal estuvo dividida. Por un lado, Neil Kashkari, que ha sido uno de los que estaría a favor de tasas negativas, votó en contra, y por el otro, Kaplan, de la Reserva Federal de Dallas, que ha sido muy en contra de las tasas negativas, votó en contra también. Así que digamos que dos personas que probablemente están defendiendo puntos de vista totalmente distintos están también en contra del punto de vista centrista de Jerome Powell, presidente de la Fed. Así que va a estar muy interesante ver las minutas para ver cómo esto puede mover a los mercados más adelante. Pero lo más importante es que el mercado pareciera que no le gustó el hecho de que la Reserva Federal parece que hasta acá llegó. No prometió más inyecciones de capital, sino que va a básicamente esperar a ver qué pasa con el coronavirus. Y le está pidiendo al gobierno central, a la Casa Blanca, que ellos hagan más en un momento como el actual. Y bueno, ya habiendo aclarado eso, vamos a hablar un poco de los IPOs, de las ofertas públicas iniciales, perdón, dije secundarias al principio, discúlpenme, pero son las ofertas públicas iniciales. Digamos que es la manera más usada para levantar capital a las empresas que ya tienen una idea, que ya han pasado por distintas rondas de levantamiento de capital, y digamos que están lo suficientemente maduras para buscar un pedazo, un capital más importante que el que pueden levantar en el mercado privado. Así que bueno, esta semana viene bastante movida por tres IPOs interesantísimos. Uno es Snowflake, el otro JFrog y el otro Unity. Entonces, antes de hablar en los detalles particulares de cada una, les comento que el mercado de IPOs en los Estados Unidos había tenido un 2020 positivo hasta febrero. A partir de marzo, digamos que básicamente se desvaneció, y ahora está empezando a reactivarse, sobre todo para el sector tecnológico y para el sector de salud. Entonces, digamos que esto es un momento bastante interesante para el sector. Ahora para un segundo, otra cosa que es interesante aquí por acá. Bueno, generalmente las empresas que empiezan a cotizar tienden a no tener ganancias. Esto es un punto que les quería mencionar porque es muy interesante, dado que solo el 32% de las empresas que cotizan o que una vez empezaron a cotizar en la bolsa tenían ganancias. Así que digamos que es básicamente empresas que están en la mayor parte de los casos a punto de generar ganancias, tienen un crecimiento exponencial, tienen un tamaño bastante bueno, pero le falta ese capital para básicamente cubrir los años o los meses que toque esperar hasta que se empiece a tener ganancias en estas acciones. Entonces, bueno, vamos a ver qué otro punto interesante acá para recalcar. Bueno, ya hablando muy por encima del mercado de IPOs, les comento que generalmente los IPOs tienden a ser muy positivos el primer día, y Digamos que cada año ha sido distinto. El año pasado el retorno promedio fue 19%. El mejor año que tengamos en récord, el retorno promedio en el día fue 21%. Así que digamos que a los que logran comprar acciones en el mercado primario, o sea, directamente en el IPO, antes de salir al mercado secundario, que es básicamente el mercado donde todos nosotros compramos, tienen ahí un retorno bastante, bastante interesante. Así que de esto para que tengan en cuenta. Generalmente el sector de consumo de consumo básico es el que tiene mejor retorno, tiene un 103% acumulado. Después viene salud con un 36%, finanzas con un 30%, y bueno, en realidad el sector tecnológico es uno de los que está peor en términos de cotización. Yo supongo que ese promedio lo tira para abajo muchas empresas que salen a cotizar y tienen un primer día horrible, pero digamos que solo para que lo tengan en cuenta de que invertir en este tipo de IPOs esperando un retorno el primer día puede ser una apuesta bastante riesgosa. Y bueno, ejemplos claros son, bueno, pueden ser Lyft, puede ser Uber, que digamos que cayeron fuerte después de unos cuantos días de ganancias. Y aquí tenemos varios ejemplos que fueron, no les fue nada bien, ¿no? Tenemos a Groupon, tenemos a Sonos, tenemos a Snapchat, a Fitbit, a GoPro. Hay un montón de empresas que comprarla en IPO no significaba que fueran un golazo, así que siempre es importante tener algún tipo de análisis al momento de comprar empresas en IPO, porque te puedes quemar. Y lo más probable, si eliges una empresa sin ningún tipo de análisis de que estás comprando, es que te quemes, porque si bien, como pusimos ahí el promedio, hay muy buenas posibilidades de retornos positivos el primer día, digamos que hay un 30% de las empresas que caen el primer día, así que siempre, siempre, siempre lean qué están comprando, lean para saber cuánto porcentualmente esa empresa crece, y así no compramos una empresa que termine por quemarnos al final del día. Y bueno, para los que están pensando más a largo plazo, básicamente los retornos a 12 meses oscilan entre el 20 y el 40%. 2013 fue el mejor año, 47% de retorno para los que compraron un IPO y básicamente lo aguantaron un año completo, 26% el año pasado. Así que digamos que si tú compraste hoy una de estas empresas porque leíste lo que la empresa hace, te gustó lo que hace, conoces el tema, ves un crecimiento interesante, lo mejor es aguantarla hasta por los próximos 12 meses, sí. Y lo más probable, basado en las estadísticas, es que tengas un retorno interesante. Y bueno, acá ya hablamos muy básicamente de... aprovecha antes de pasar a las empresas particulares que hoy reportaron, quería comentarles de que muchos de ustedes me dijeron: wow, este es un crecimiento increíble hoy de Snowflake, esto es algo nunca visto, ¿verdad? No, la verdad que hemos tenido IPOs muchos mejores. Por ejemplo, uno de los más recientes fue Beyond Meat, que tuvo un primer día con un crecimiento del 200%. Tenemos Karuna Therapeutics también, crecimiento del 360%, NextCure 266%, InMode 220%. Así que digamos que el crecimiento que vio esta empresa hoy no es un crecimiento nunca visto, es algo que puede pasar, no es lo más normal, pero sí tiende a pasar, y tiende a pasar varias veces durante el año. Así que no se dejen llevar por los titulares, no se dejen llevar por estos crecimientos que parecen exponenciales, porque digamos que no es algo que sea extremadamente atípico. Y ahora, ya habiendo hablado un poquito sobre el mercado, les comento que últimamente con todo lo que está pasando en, en el mundo con el coronavirus, hay algo muy interesante que había pasado, que es el hecho de que para uno hacer un IPO tiene que hacer lo que se llama un roadshow, que básicamente significa de que la empresa que quiere sacar sus acciones a cotizar se reúne con distintos investment bankers, con distintos banqueros de inversión. Estos le hacen toda una estructura de cómo tienen que formular la empresa, cómo deberían estructurar la empresa a la hora de cotizar en bolsa. Tienen que hacer un plan de ventas de las acciones, porque hay que recordar que los bancos de inversión tienen que encargarse de que todas las acciones que salgan a cotizar se vendan, dado que al final del día el éxito de un IPO lo determina cuánto dinero las empresas terminan por ingresar. Entonces, les comento esto porque con el coronavirus, al no haber roadshow, que significa básicamente que los banqueros manden a sus empleados, a sus gerentes, a sus banqueros junior, a recorrer el mundo, a reunirse con inversores, a reunirse con bancos más pequeños, a reunirse con fondos de inversiones, a venderle las empresas que ellos representan al momento de hacer el IPO, al tener tan limitado poder viajar, a tener tan limitado poder reunirse en persona, evidentemente muchas empresas decidieron o atrasar sus IPOs o decidieron recorrer a otros caminos que no requieran este tipo de actividad. Uno de los beneficiados fueron los SPACs. Otro de los beneficiados fue simplemente esperar al siguiente año o esperar al segundo semestre del 2020, como está pasando ahora. Así que digamos que este renacer de los IPOs pudiera ser en detrimento de los SPACs más jóvenes. Así que nosotros hemos ganado bastante un buen capital con SPACs. Se los comento para que lo tengan en cuenta, de que a la hora de comprar SPACs, elijan un buen administrador, elijan alguien que sabe lo que está haciendo, porque ya los roadshows pueden ser reactivados, lo que implica que muchos banqueros van a poder reunirse otra vez con inversores, lo cual evidentemente las empresas van a preferir hacer un IPO por el simple hecho de que al hacer un IPO ellos determinan cómo quieren salir a cotizar en bolsa, ellos determinan cómo quieren estructurarla. Y ya habiendo explicado eso, paso a explicarles un ejemplo puntual con el IPO de Snowflake, digamos que tiene varios puntos interesantes en este sentido. Número uno, de lo que quería comentarles, es que Salesforce es una de las empresas que digamos que invirtió ahora a precio de IPO, lo cual es interesante de que Salesforce ya vaya metiendo un poquito de capital en esta empresa. Hay que recordar que Salesforce es una empresa que tiende a comprar otras, no necesariamente en IPO. Esto digamos que es el desarrollo más importante, pero es algo interesante a tener en cuenta, de que ya esta empresa está tan bien cotizada que tenemos a una empresa como Salesforce comprando a precio de IPO. A ver. Ok. Lo siguiente a tener en cuenta es que el que compra Snowflake está comprando básicamente un pure play, como se dice en inglés. Es una empresa totalmente dedicada a cloud computing. Hoy en día es muy difícil conseguir empresas así para invertir directamente en ese rubro, en ese segmento que está creciendo muy muy fuerte. Hoy en día, para comprar empresas así, hay que comprar Amazon y básicamente casarse también con el negocio de ventas minoristas, de ventas en línea. O hay que comprar Google y casarse con el negocio del search engine, de las búsquedas en Google. Así que digamos que la belleza de comprar el IPO de esta empresa es el hecho de que estás comprando una empresa que solo se dedica a este segmento, crece rápido el segmento, así que es una manera de montarse en esta tendencia sin tener que invertir indirectamente en otros segmentos que capaz a la persona no le gusta. Ok. a ver. Bueno, esta empresa inicialmente había propuesto cotizar entre 75 y 85. Después se dieron cuenta de que había mucha demanda. Y digamos que pasaron el precio a 100, 110. Lo cual, bueno, metía a la empresa en 33 billones de capitalización. Hace apenas 8 años que la fundaron, por eso es que este es un número bastante, bastante importante. Y más considerando que hace 7 meses la empresa valía 12 millardos de dólares. Así que es una brutalidad lo que este IPO implica. ¿Y por qué les comento esto? ¿A qué voy con el comentario anterior de los SPACs? De que si fuera un SPAC, es una negociación entre básicamente un comprador y un vendedor, una sola persona o un solo grupo en este caso. Y ese comprador pone un precio y el otro ve si acepta o no. En este caso, los bancos salen a ver qué tipo de demanda hay en el mercado por este tipo de empresas. Ven que la demanda es alta y pueden fácilmente moverla de 75 a 85 de rango al que lo movieron de 100 a 110. O sea que la empresa básicamente tuvo un incremento del 30% en su valoración solo por poder tener banqueros que salieran al mercado a ver qué podían lograr por ellos. Así que esto es una ventaja clarísima a la hora de hacer IPO versus SPAC, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, otra cosa que es muy interesante es el hecho de que la administración de Snowflake, una de las cosas que pidió fue que los inversores iniciales pudieran mantener una buena parte de la toma de decisiones. Generalmente cuando una empresa cotiza en bolsa, tiende a darle un derecho a voto al inversor que compra. Generalmente ese derecho a voto tiende a ser igualitario. O sea, tú tienes tanto derecho a votar, a tomar decisiones, como la cantidad de dinero que pusiste en la empresa. En este caso, la empresa se aseguró de que la gente que compre en el IPO solo va a tener 10% de derecho a voto y el 90% restante es para los fundadores y los inversores iniciales en la empresa. Así que el hecho de haberlo hecho a través de un IPO también es una ventaja sobre el SPAC por el hecho de que ellos lograron mantenerse como los dueños, y básicamente es imposible de que los nuevos inversores puedan de alguna manera traer cambios a la empresa. Así que bueno, esto explica un poquito las ventajas que tuvo Snowflake, de por qué hizo un IPO versus un SPAC y qué tipo de peculiaridades trae al mercado. Snowflake hoy tuvo un crecimiento del 111%. Se los menciono para que lo tomen en cuenta, de que antes hablamos de retornos de 150, 200, 300% el primer día. O sea, a ver, es un retorno impresionante, 110%, pero no es tan raro como les comentaba. Así que bueno, ya habiendo hablado de Snowflake, voy a tratar de mantenerlo un poquito más corto, que se me está pasando el tiempo. Vamos a hablar de otra interesante que comienza a cotizar, que es JFrog, otra empresa de software, una empresa israelí con oficinas también en California. Y bueno, esta, no hay mucha información de ella. Básicamente, lo interesante es que le pasó igual que a Snowflake, de que comenzó en un rango, y déjenme abrir un segundo JFrog en mi computadora, comenzó en un rango relativamente bajo JFrog, y poco a poco fue subiendo su estimado. Comenzó, me parece que fue en $35 por acción, después creo que lo subió a 40 y finalmente salió alrededor de ese precio, o 38 salió a cotizar a bolsa. 40 salió a cotizar a bolsa, está correcto ese número. Así que otra empresa que tuvo un incremento entre lo que la empresa esperaba poder lograr a lo que los bancos lograron vender para finalmente tener una valoración 30-40% por encima de la valoración inicial que ellos tenían pensado. Esto nos dice dos cosas. Evidentemente hay una demanda, un apetito por empresas tecnológicas en software, en cloud computing, solo en esto, que no estén metidas en otros negocios, muy grande. Así que esto es algo a tener en cuenta a futuro. La gente está dispuesta a pagar bastante por empresas que crezcan rápido. JFrog, si no me equivoco, crece alrededor de los 40 o 50% en las ventas al año. Snowflake las crece al 120, 140%. Por ahí más o menos a los números, no recuerdo exactamente el número, pero digamos que son crecimientos exponenciales, crecimientos de que no muchas empresas las que cotizan en bolsa hoy las tienen. Así que esto, digamos que es una de las cosas notorias a tener en cuenta de todo lo que está pasando. Y por último, otra de las empresas interesantes que está por salir a cotizar, está aún no sale a cotizar, me parece que sale mañana, se llama Unity Software. Es una empresa que hace básicamente herramientas para crear juegos. A ver, aquí tenía una lista de algunos juegos famosos. Bueno, aquí está. Son famosos por sus juegos Go Ball, Angry Birds, Tanks, Trash Dash. Yo francamente no he jugado ninguno, pero sí me ha llegado publicidad de alguno de ellos en las redes. Así que supongo que son lo suficientemente famosos como para que a mí me llegue algo de publicidad, a alguien que no, básicamente no juega juegos en su teléfono. Y bueno, digamos que acá la metí en la lista de las interesantes a analizar por el hecho de que esta empresa, digamos que contrató a su investment banker, a su banquero, a su grupo de banqueros, que cobran un 3% por el IPO, o sea que es bastante caro, y ese dinero se lo ganan endulzando la empresa y vendiéndoselas a otros, como en el caso de Snowflake y JFrog. Así que la labor de los banqueros es primordial a la hora de inflar bien una empresa que sale a bolsa. Y bueno, en el caso de Unity Software, ellos decidieron ir por otra vía en la que yo personalmente nunca había escuchado. Ellos básicamente hicieron un software con el cual ellos pudieran comunicarse con inversores y básicamente preguntarles y ver su interés por la empresa y preguntarles cuánto creen ellos que estarían dispuestos a pagar por la empresa. Así que Unity Software, digamos que está tratando de evitar una de las cosas que son muy comunes a la hora de hacer un IPO, que es dejar dinero sobre la mesa, en el caso de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de Snowflake salir a cotizar, de JFrog salir a cotizar, ellos ponen un precio que lo compra la gente en el mercado primario. Este mercado primario recibe sus acciones, vamos a hacer un ejemplo, a las 9 de la mañana, y a las 10 se abre el mercado secundario de esas acciones, y así básicamente el que logró entrar al precio IPO se lo puede vender a personas en el mercado secundario por algún tipo de prima. La idea de los banqueros y la idea de las empresas es que esa prima sea lo menos posible, porque eso implica que el precio que ellos eligieron estaba mal y pudieron haber pedido mucho más. Entonces, en este caso, Unity Software, en vez de confiar de que los banqueros salgan a preguntar a ver cuál puede ser el precio probable para vender, hicieron este software para evitar dejar el menor dinero sobre la mesa y poder decirle a su banquero un precio mucho más rescatable de la empresa. Así que hasta ahora creo que todavía no hay un precio ya fijado, pero se espera que salga a cotizar entre los 36 y los 42 dólares. Así que mañana, cuando la tenga ya en mi radar, trataré de tuitear al respecto para que tenga en cuenta. Pero bueno, básicamente este podcast era para mostrarles lo que está pasando en el mercado de IPOs. Siempre, nunca me canso de repetirlo, inviertan con mucho cuidado. El mercado de IPOs es peligroso para el que quiere ganarse unos pesos a corto plazo. Fluctúa muy rápido. Pregúntenle a la gente que compró Beyond Meat, que se fue de 40 a 200, me parece, se fue Beyond Meat, es marilo en el gráfico, en cuestión de 4 o 5 meses. Mucha gente hizo mucha plata, mucha gente hizo fortunas, pero el que no vendió a tiempo se quemó con la acción. Y fíjense cómo Beyond Meat sigue, está, se fue de 45 a 240 en cuestión de 6 meses. La acción colapsó después en cuestión de 6 meses más al nivel de 72, subió un poco y volvió a caer, y ahí volvió a los niveles de IPO de 45 y ahí volvió a subir otra vez. Así que fíjense que hay una volatilidad muy grande en este tipo de empresas, así que tengan cuidado, eso es lo que quiero decir. Si los que tuvieron paciencia, compraron en 45 y nunca vendieron, ahorita la acción está en 157, seguro que están felices, seguro de que si hubieran vendido en 240 estarían más felices, pero lo mejor en la bolsa es siempre tener paciencia e invertir a largo plazo si nos gusta la tesis de inversión de lo que compramos. Y como, bueno, como Beyond Meat, hay muchos ejemplos de cómo la emoción puede llevarnos a quemarnos comprando con empresas que tienen este tipo de volatilidad. Bueno, se me alargó un poco el podcast, lo voy a dejar hasta acá. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decides.